Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos ustedes muy bienvenidos. Gusto de saludarles. Nos encontramos en una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a los adultos mayores del país. Durante este ciclo de programas durante mayo, los estaré acompañando yo, Ingrid Rivener, editora de nuestro espacio, ya que nuestra conductora habitual, Ingrid Saavedra, se encuentra realizando trabajos en terreno para la pastoral social Cáritas. Así que, Ingrid, mucha suerte y vuelve pronto. Hoy conversaremos sobre un interesante proyecto que se realiza en Puerto Montt con mujeres tejedoras y emprendedoras. Como siempre, compartiremos música del recuerdo, noticias y mucho más. Pasamos entonces a nuestra primera sección del programa, que promete ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido. ¿Cómo estás en esta nueva semana?
Muy bien. Tanto tiempo que no nos veíamos aquí en esta mesa.
Que no conversábamos.
Claro. Bienvenida. La última vez lo hiciste muy bien y yo creo que ahora lo vas a hacer mucho mejor.
Muchas gracias. Esperemos mientras esperamos el retorno de nuestra Ingrid, que la mandamos a trabajar a terreno.
¿A dónde está? ¿Se puede decir?
Iba a muchas partes, a Puerto Montt, a Bogotá. Ah. O sea, de Chile al mundo. Así que, Ingrid, mucha suerte, te esperamos.
Sí, con ella dejamos avanzado una parte importante.
Un gran signo de interrogación, dijo ella la semana pasada.
Ah, claro. Y ahora vamos a comenzar a aterrizar un poquito los cómo yo hago frente a esas situaciones que nos generan una inestabilidad emocional. Pero como lo dijimos desde el primer programa, vamos a ir lo más tranquila y suave posible, porque lo que nosotros queremos es que tú tengas herramientas concretas con las cuales hacerle frente a estas situaciones que generalmente te dejan sin un mapa concreto con qué enfrentarlas. Pero para echar a andar estos mecanismos se necesita haberlos cultivado, haberlos regado y que sean lo suficientemente grandes y fuertes para que sean tus aliados en estas verdaderas luchas contra esas adversidades emocionales. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para entrar en materia. Uh-huh. Y vamos a ir integrando varias cosas que ya hemos visto en los programas anteriores. Todos los... el hábitat o los eventos o los hechos que te rodean son, por así decirlo, eventos neutros. Y alguno de esos nosotros los clasificamos como amenazantes. O sea, por ejemplo, alguien que nos irrita, o alguien que nos restringe, o que nos difama, o que nos pasa a llevar, o simplemente nos toca fibras sensibles. Esas áreas que son para cada uno como un verdadero campo minado. Y sea quien sea que las roce o las toque, explotan. ¿Sí? Entonces, cuando frente a nuestras narices esos eventos se nos ofrecen o bailan a nuestro alrededor como un garzón que nos trae una bandeja y nos ofrece, nosotros respondemos a la vida de determinadas maneras que consideramos justas. Por ejemplo, taimarse. Por ejemplo, enojarse. O un rechazo. O incomodarse.
Pataleta.
Claro. O resistirse o apretarte. Uh-huh. Son reacciones que desde el punto de vista emocional se disparan. pero desde el punto de vista cerebral parecen muy sensatas y comprensibles, ¿verdad? Le preguntes a quien le preguntes, ¿sí?
Todo el mundo dice que enojarse hace bien, para relajarse.
Claro, claro.
Decir un garabato a veces.
Si tú dices, él me pasó a llevar, o él venía contra el tránsito y tú le dices...
Un garabato.
Claro. Tú dices, claro, tiene razón, es justo. Pero a quien verdaderamente debiéramos preguntarle cuán comprensible o sensatas son estas reacciones es a tu cerebro y a tu cuerpo. Pues allí te vas a encontrar con un testimonio que es al mismo tiempo sorprendente e incómodo, porque te va a revelar una verdad que es incontestable. La verdadera naturaleza de tus dolores, de tus malestares emocionales y de tus enfermedades. Vamos por parte. Cuando yo rechazo algo que considero negativo, algo que me está sucediendo, y que con ello autorizo a mi cuerpo a producir o a fabricar esos sentimientos de enfado o de frustración, aumenta en el cuerpo lo que se conoce como la presión interior. Te aprietas. Bueno, esta presión interior, como lo hemos visto, reduce drásticamente las funciones de partes completas del cerebro. ¿Te acuerdas? Y estas son áreas que son esenciales, pero no solamente para gerenciar con habilidad e inteligencia estos llamados problemas o situaciones alarmantes para nosotros, sino que también reducen casi por completo toda posibilidad de creatividad. Por lo tanto, un mínimo de sentido común te va a decir que el propio cuerpo te está diciendo, te está comunicando, te está avisando con claridad que esta costumbre, por muy arraigada que la tengamos, por muy justificable, de no aceptar la realidad que tenemos delante, resistirnos a ella o rechazarla, solo porque no encaja con nuestra manera temporal de pensar, tiene repercusiones negativas en el cerebro y, por supuesto, en la salud. La otra vez fue un cumpleaños con mi hijo más chico, y ya cuando nos fuimos de vuelta, nos subimos a un ascensor, había que bajar varios pisos, en la mitad del camino se abre el ascensor, y entra un señor flaco, joven, con aros en la oreja, en las mejillas, en la nariz, en la frente, en el cuello,
algo
en
distinto.
Las manos. Claro, vestido de manera muy, muy curiosa, una mirada como que se le salían los ojos. Y venía paseando un perro chiquitito que parecía...
un poodle, un chihuahua.
No, más chiquitito.
Un ratón.
No sé, como del tamaño, del tamaño de una mano, pero con patitas.
Hay unos perritos que son toy, es decir, pequeñitos.
Bueno, y detrás de él venía otra persona que, por supuesto, venía subiendo la ceja y arriscando la nariz. Y yo que venía con el coche con mi hijo, claro, lo acerqué más a mí.
¿Te dio miedo?
Claro, es lo que instintivamente uno hace. Pero mi hijo, que miraba al perrito, miraba para arriba al señor y le reía a ambos. Y yo decía, qué inteligente es. Porque en ese momento, este señor joven y flaco sonrió. Uh-huh. Y ahí dejó de ser algo amenazante para mí y se transformó en un ser humano. Cuando una persona, por ejemplo, de la tercera edad, le diagnostican una enfermedad, por ejemplo, va al doctor y le dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, tienes Parkinson o tienes Alzheimer, declarado. Es lógico que esa persona, como suele hacerse, se pregunte, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Porque ahora sí, yo me preocupo por los demás, si yo voy a misa, si yo rezo, si yo hago mi pega, si yo me levanto, si yo soy trabajadora, hago todo lo que tengo que hacer. Y esto es muy conveniente desde el punto de vista del pensamiento. Pero es un error, es altamente corrosivo desde el punto de vista del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta frustración... Este enfado con las personas o con situaciones o a veces con la vida misma se asocia en el cuerpo con la liberación de esta hormona que hemos visto anteriormente, que es el cortisol, que es la hormona del miedo. Estamos haciendo un pequeño repaso, ¿te acuerdas, cierto? El cortisol en forma normal es muy necesaria para los estados de alerta. Por ejemplo, cuando tú te despertaste hoy día en la mañana, una pequeña inyección de cortisol te trae al mundo vivo nuevamente y te hace levantarse.
Estar atento a las amenazas.
Además. Y los que tienen hábitos nocturnos se cambia, pues. Se les activa más cuando están trabajando y por lo tanto presenta un aumento por la noche. Pero cuando el cortisol se libera de forma, por así decirlo, disfuncional, A propósito de estas respuestas emocionales, este químico, esta hormona, se pega a las membranas de las células, por ejemplo, que son las defensoras del cuerpo, los linfocitos. Ya habíamos hecho un pequeño avance de esto. Y con esto le hace más difícil su actuar. ¿Has visto estos reportajes en donde han habido pérdidas de petróleo que han llegado a caer a lagunas? Y de pronto aparece un pato que sale del agua todo cubierto de petróleo.
De petróleo.
Bueno, algo parecido. Así de pesado es el actuar de estos linfocitos. Unos linfocitos que son verdaderas máquinas de matar. Son verdaderos boinas negras que... No sé si harán eso, pero los boinas negras van y matan todo lo que sea nocivo para el cuerpo. Pero cuando se les pegan este cortisol por fuera, se vuelven como clones de lo que nosotros mismos sentimos. Por lo tanto, lo que tú no veas posible en tu horizonte, ellos, los linfocitos, tampoco lo verán en el suyo. Tu desánimo los desanimará también a ellos. No, mejor no puedo, no, mejor lo dejo. Ellos van a hacer exactamente, no, mejor dejo que entre en estas bacterias, o dejo que entre este refrigo, o bien dejo abierta la puerta para que vaya y pase todo aquel que quiera entrar.
¿Pero es una respuesta más bien pasiva, o eso que pasa a veces que sientes como un vacío en el pecho, eso es otra cosa?
Es todo un circuito completo. Estamos localizando ciertas áreas para que vayamos teniendo un pequeño entendimiento. Las personas que caen entonces en este espiral descendente del por qué me toca a mí, por qué ahora, las posibilidades de que el organismo pueda hacer frente, por ejemplo, a esta enfermedad que le dicen que tienes Parkinson, cae en picada. ¿Sí? Por lo tanto, la farmacia del cuerpo, que es la encargada de revertir toda enfermedad, le comienzan a salir telarañas y a llenarse de polvo. Recordemos que toda enfermedad y toda salud dentro del cuerpo es causada por el cuerpo, obedeciendo la instrucción del gerente, que es el cerebro. Y el dueño de esta empresa eres tú, soy yo, somos cada uno, ¿sí? Por lo tanto, la enfermedad solamente se produce si el cerebro lo comanda, ¿sí? Da la orden. Pero así también, toda enfermedad tiene guardado su antídoto. Y el antídoto solamente se echa a andar si el cerebro también lo permite. ¿Quién es el dueño del cerebro?
Uno mismo.
Por lo tanto, uno tiene que darle la orden, consciente o inconsciente. Entonces, cuando viene esta espiral descendente y te han dicho que tienes una enfermedad y empiezas a darle vuelta de mira lo que me pasó a mí, dejas abierta la puerta para que te sigas enfermando mucho más de otras cosas. Mira, si es normal que nosotros creemos y obedecemos ciegamente, obedecer significa que tú cumples la voluntad de otra persona o de algo escrito o de alguna ley sin cuestionar, si tú obedeces ciegamente a lo que leemos en el diario, por ejemplo, o lo que escuchamos en la televisión, que nos entra a veces de forma muy inconsciente, o a las figuras de autoridad, o lo que rezan ciertos credos políticos, o a la alimentación, o a las costumbres, sin cuestionar, imagina cómo le hacemos caso ya casi de manera como devota, a las voces internas que vienen desde, a veces ni siquiera sabes de dónde, y que aparecen siempre acompañadas de emociones, y donde tú siempre eres una minoría. Tú contra todo un mar de emociones, tú sola contra billones de células, ¿sí? Que te gritan y te dicen, ¿por qué yo? Y tú terminas siendo ventríloco de eso. Por eso es tan fácil caer en este mar de emociones invalidantes, en ese mecanismo que es tan esquivo y que es tan común a las personas que a todas les parezca muy lógico reaccionar así. Ahora, yo te dije de Parkinson, o te dije de Alzheimer, o te dije de cáncer, ¿cierto?
Sí.
Pero una enfermedad también significa eres fea.
No aceptarse.
No haces lo suficiente. ¿Sabes qué? No estás a la altura. O no importa cuánto te esfuerces. Esa también es una enfermedad. Y es una enfermedad que a veces dura décadas. Ese es un verdadero cáncer. No se ve tanto hacia afuera, pero es igual de nocivo. Estamos acostumbrados a pensar y a sentir que las enfermedades son solo un sinónimo de fractura o dolor físico externo. Pero las enfermedades mentales también son igualmente invalidantes y igualmente físicas que las demás, porque te sientes mal también con el cuerpo. Además, está demostrado que las áreas del cerebro que se activan con el dolor físico son las mismas que se activan cuando viene un dolor emocional. Una persona que no se siente valorada, que no se siente a la altura, una persona a la que se le cumple el plazo y no tiene cómo reaccionar, una persona que se siente sola o en soledad, una persona que no se siente ni siquiera con la fuerza ni con las ganas para salir de esa situación que puede que no, que sepa que no le es conveniente, pero que la arrastra por años, una persona que aparenta ser lo que no es, o que se esconde, o que esconde lo que piensa, para que no sea tomada en menos, por ejemplo, se le activa la misma área del cerebro, es decir, para su cerebro, o para su organismo, o para su corazón, siente el mismo dolor. Ahora, si tú tienes una enfermedad física real y le sumas un pesar emocional, la recuperación normal de la que el cuerpo dispone para toda enfermedad también se ve interrumpida y entorpecida. No solo haciendo que la mejora demore mucho más, aún a pesar de un tratamiento médico, sino que se esconda cada vez más con el paso de los años, enfermedad tras enfermedad, dolor tras dolor que se repite una y otra vez, la verdadera causa, el origen y la definitiva solución a ese malestar.
Bien. ¿La próxima semana vamos a seguir con estos mecanismos para enfrentar las crisis emocionales?
Sí, estamos haciendo un pequeño repaso para llegar, como le dije a la Ingrid en programas pasados, para que no digan que no se te fue dicho.
Perfecto. Repaso y acción.
Exactamente.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana. Y ahora nos vamos a la música. Eddy Gorme era la cuarta mosquetera del trío mexicano Los Panchos, la voz femenina que acompañó a Frank Sinatra y que cautivó con boleros románticos al público de los centros de espectáculos de Las Vegas. Y ahora vamos con un tema que de seguro le traerá muchos recuerdos. Piel Canela, Eddy Gorme y el trío Los Panchos.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú.
Canela, recuerde que puede pedir sus canciones, grupos y cantantes favoritos a nuestro fono WhatsApp más 569-4481-5354. Hoy, en nuestra sección del Adulto Mayor Destacado, les presentaremos una conversación que Ingrid Saavedra tuvo con Beatriz Yáñez, de la Arquidiócesis de Puerto Montt, quien coordina uno de los proyectos financiados por la campaña Cuaresma de Fraternidad con mujeres tejedoras y emprendedoras.
Nos encontramos con Beatriz Yáñez, de la Diócesis de Puerto Montt, quien también está liderando uno de los proyectos que financia Cuaresma de Fraternidad. Si nos pudieras contar un poco cuál es el nombre y de qué se trata.
Bueno, yo soy coordinadora de la Pastoral Social de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de La Esquema. ¿Ya? Nuestro proyecto es Sembrando Esperanza, y que postulamos a los fondos concursables de nuestra diócesis y nos adjudicamos el proyecto. Con mucha alegría lo recibimos y acá en esta misma casa, y fue 1 millón de pesos que distribuimos en 10 personas adultas, mayores, que eran un grupo no organizado, pero sí frecuentaba la Eucaristía, la misa, y le dimos a ellos lo que querían recibir porque sabían tejer. Entonces, era el objetivo de nuestro proyecto era mejorar la calidad de vida, incrementando sus recursos a través de la comercialización de los productos que ellos tejían.
¿Con cuántas personas mayores trabajan?
10. Se reúnen una vez al mes, donde intercambian opiniones con respecto al trabajo que han realizado, a las ventas que individualmente ellas hacen, y además generamos un vínculo con el servicio de salud a través de la posta rural de nuestro sector, donde la jefa, la profesional a cargo de la posta, va y les da una charla sobre autocuidado, temas interesantes propios para la etapa en que viven.
¿Y cómo se realiza este trabajo? Porque cada uno tiene probablemente una expertise referente a los tejidos, ¿cierto? Sí. La idea es que se juntan y hacen una programación de lo que van a hacer y cómo y dónde lo venden.
Claro, el trabajo es libre. Ellos mostraron su fortaleza. Unas no sabían tejer medias de lana porque es un producto que tiene se compra, se comercializa. La gente lo solicita por las inclemencias del tiempo, porque también es una zona de ganadero, también están los pescadores, las fábricas, todos que compran este producto que es la media de lana. ¿Cuándo se comercializa? Los días que se hay misa, los productos se exponen en el Salón Parroquial Antiguo, pero también ella en forma individual ofrece, ¿ya? Y también en las ferias comunitarias que hay en el sector, también en la feria costumbrista, ellas van y venden sus productos.
Y en el periodo que llevas trabajando con este grupo de adultas mayores, ¿cómo ves qué ha significado para ellas en su calidad de vida, a lo mejor en el cambio de las relaciones con los demás? ¿Cómo vas notando tú el impacto de este trabajo?
Bueno, yo lo que observo, ¿ya? Para empezar, llegan a la reunión. Para empezar, también cuando ellas no pueden, avisan, ¿ya? Y cuando están en la reunión, ellas comparten ideas, intercambian, se ven contentas. Y cuando uno pregunta que cómo se han sentido, felices, porque ellas se entretienen, y venden sus cosas, e incrementan con los recursos que generan la venta del tejido, aportan a su hogar. Ellas son todas personas de pensiones bajas.
¿Y qué significa para ti especialmente trabajar con personas mayores?
Ay, feliz. Bueno, yo también estoy bien cerca de ser bastante adulto mayor, pero muy feliz, muy feliz. Siento que en nuestra iglesia ha acertado mucho en ser el foco de atención ellos, los adultos mayores. ¿Ah? Es poder contribuir a darles dignidad, ¿ya? Porque me da pena la soledad en que viven. Pienso que toda la sabiduría que ellos han adquirido en la vida se la tienen guardada, pero cuando se le da la oportunidad, para ellos es una felicidad. Entonces, más quiero a mi iglesia, a nuestra iglesia, por esta instancia hacia los adultos mayores. ¿Cómo quisiera que no se perdiera?
¿Ya? Vamos a hacer un llamado entonces a todas las personas que transitan por Puerto Montt o que viven en la zona para que se acerquen. Cuéntanos dónde pueden encontrar estos productos.
Mira, bueno que nos avisen, pero la evidencia de esta tejedora va a ser una exposición en el mes de junio. El comienzo del mes de junio, ¿ya? Entonces ellos van a exponer lo que han dejado para esa exposición, pero ellos han vendido en forma cotidiana, han vendido en la semana, en el mes, lo que hacen, ¿ya? Y es una variedad de técnicas, porque hacen cositas para la cocina, toma olla, otros hacen chales, ropita de guagua, las medias que le mencioné, pantuflas para levantarse, ¿ya? Venden una abuelita vende sus pantuflas a los niños de la escuela porque ellos dejan los zapatos afuera y ellos se ponen plantillas para entrar a la sala de clase. Entonces ahí hay una necesidad que ella está satisfaciendo, ¿eh? Y los vende barato y se va feliz. Eso.
Bueno, y entonces a lo mejor también se puede empezar a generar, por ejemplo, personas de otras localidades que puedan acercarse a ustedes, hacerle encargo, y así también se va aumentando este intercambio, ¿no?
Claro. Mira, ahora con la conversación, con este encuentro, quise decirlo, pero tenemos que hacer uso de las redes que existen, de las fortalezas que hay, porque nosotros estamos insertos también en la cercanía de muchas empresas que tienen pesqueras, salmoneras, también de productos plásticos. Entonces ellos también tienen esta demanda y es cuestión de ir, ofrecer, porque también hay gente, empresarios que sí quieren cooperar de la mejor manera y la mejor intención. Entonces dejarlos que participen también de este proyecto y así los acercamos a nuestra iglesia. ¿Ah? Y ven que lo que hace nuestra iglesia en este tiempo, que eso es fundamental. Yo me llevé una gran sorpresa al comienzo. Me dio un poco de pena porque me decían, ¿existe todavía Cáritas? Cuando Cáritas hacía tanto antes, que bueno, señora Beatriz, porque íbamos puerta a puerta en la colecta. Entonces, pero después me fui dando cuenta que también era una falla nuestra de no promocionar lo que existe en nuestra iglesia. O sea, ese silencio no nos hizo bien. Ah, y cambió todo de al saber ellos de que esas cajitas eran para esto. Ah, es darse cuenta de que mi plata va para eso y se ven los resultados. Entonces, esa transparencia que habla tu jefe ya nos hace muy bien. Decir en lo que estamos. ¿Ya?
Finalmente, ¿cómo ves tú, cómo palpas la realidad de los adultos mayores acá en la zona, en Puerto Montt, y en general en esta región?
Realmente, yo siento, después de haber escuchado las otras realidades, falta un mayor... conocimiento, más profundidad, más tecnicismo, ¿ya? Para poder atender al adulto mayor, ¿ya? Que están un poco en los grupos sí, pero falta esta conexión, como se hablaba acá, del servicio de salud, de estar conectado a las redes de apoyo. ¿Ya? Si hay algún abuelito solo, conversemos con carabineros. Nosotros los que estamos en la pastoral social, generemos ese vínculo. Siento que está solo. ¿Ya? Que se habla, como se dice acá, se habla del adulto mayor, pero no hacemos cosas concretas. ¿Ya? ¿Y qué quiere Dios? Cosas concretas. Así que es eso. Si vamos a trabajar con los adultos mayores, generemos esos vínculos, dejémonos apoyar por gente que sabe hacer cosas, proyectos, y mano a la obra. Hacemos, como dice el Papa, hacer cosas concretas.
¿Ya? Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su trabajo y que les vaya estupendo en esta feria que van a realizar en junio.
Muchas gracias por sus intenciones y espero muchas bendiciones de Dios para ustedes y que vuelvan a ver nuestra exposición y que den siempre este apoyo. Ya nuestra iglesia lo necesita, necesita esta transparencia y sigamos siendo, tú que eres joven, invitar a otros jóvenes y nosotros mayores acogerlos a ustedes. ¿Ya?
Muchas gracias.
Adiós, gracias. Bueno, eso es mi pensar.
Muchas gracias a Ingrid Saavedra, que nos envió esta entrevista desde el lugar de los hechos. Y mucho éxito a todas las mujeres tejedoras y emprendedoras de Puerto Montt que están llevando a cabo este proyecto con los fondos de la campaña Cuaresma de Fraternidad. Y ahora nos vamos nuevamente a la música, una pausa musical. Ray Charles fue uno de los mitos del rhythm and blues. Su estilo personalísimo y eficaz ganó adeptos durante medio siglo y ha hecho de él uno de los personajes más carismáticos de la historia de la música. Dueño de una voz singular y reconocible por todos, su figura se convirtió en uno de los íconos más representativos de la música del siglo XX. Hit the Road Jack con Ray Charles.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Y ahí pasaba este clásico de Ray Charles. Recuerde que puede pedir sus canciones, grupos y cantantes favoritos a nuestro fono WhatsApp más 569-4481-5354. Y llegó el momento de ir a las noticias. Las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, junto a los diputados Boris Barrera, Amaro Labra, todos del Partido Comunista, entregaron una carta en La Moneda con el fin de pedirle al presidente Sebastián Piñera colocar urgencia y pronta discusión al proyecto de ley que rebaja la tarifa del Transantiago a los adultos mayores. De acuerdo a lo detallado por Cariola, con la presidenta Bachelet logramos que esto se extendiera hacia el metro, pero eso no basta, considerando que hay un número importante de personas que viven en zonas sin tren subterráneo, estando obligados a pagar el pasaje completo de los buses. Cariola complementó que la idea es que la iniciativa sea para todas las personas mayores de 60 años y no solamente para pensionados. Los Ángeles se prepara para la versión 2018 de la Fiesta del Encuentro Nacional de Adultos Mayores. Bajo el lema Disfruta la Vida en Todo Momento, la Diócesis de Santa María de Los Ángeles, junto al Programa del Adulto Mayor de Caritas Chile, preparan la próxima Fiesta del Encuentro que se realizará entre el 5 y el 7 de octubre de 2018. Esta es una iniciativa impulsada por el Programa de Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas Chile en conjunto con las pastorales de adulto mayor diocesanas. El objetivo de la fiesta es generar un espacio para compartir experiencias, promover el encuentro y reflexión en torno a temas que preocupan a las personas mayores, que le permitan enfrentar una digna vejez y así dar testimonio de fe y humanidad, por ejemplo, el cultivo de la vida espiritual, buena atención en salud y mejora de las pensiones. El equipo organizador y dueño de casa de la Diócesis de Los Ángeles afina los detalles de lo que será este importante encuentro. La fiesta parte el viernes 5 de octubre y culmina el domingo 7, comenzando con una bienvenida desde las 8 de la mañana para continuar al mediodía con la celebración de la misa de bienvenida en la Catedral de Los Ángeles, celebrada por Monseñor Felipe Vacarreza, para posteriormente desarrollar las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante estos tres días, entre ellas muestras de artesanía y talentos, trabajos de reflexión en torno a la temática del envejecimiento con calidad y derechos, fiesta de gala y pasacalles, para finalizar con una misa de envío en la Catedral de la Comuna, lo que dará por culminada la versión 2018 del Encuentro Nacional de Adultos Mayores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia.
En nuestro próximo programa conversaremos sobre la Fiesta del Encuentro que se realizará en unos meses más en la Diócesis de Santa María de Los Ángeles. También, como siempre, les compartiremos noticias, novedades y canciones de recuerdo y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden dejarnos sugerencias, mensajes de texto y de voz y solicitar canciones en nuestro fono WhatsApp más 569-4481-5354. Los esperamos como cada semana y les agradecemos el haber compartido junto a nosotros. Que estén muy bien.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.